Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Pepe, muy buenos días. Un placer compartir acá contigo en el estudio, en tu casa, con los amigos de Misiones FM. Muy contento de estar nuevamente aquí en Ayola.
Igualmente también de tenerte acá. Y bueno, mucha también expectativa de la audiencia por conocer qué piensa, qué dice el candidato para vicepresidente. Pero vamos a entrar ya mismo. Quiero tener el saludo también del gobernador, ingeniero Carlos Arrechea. ¿Cómo estás, gobernador?
Buen día, Pepe. Un gusto compartir contigo. Muy buen día también para toda la audiencia del programa, para toda la gente querida de Ayola y lugares vecinos también. Un gusto estar en compañía de nuestros candidatos locales, distritales, y acá, nada más y nada menos que el amigo Juan Manuel Brunetti, el próximo, yo creo que va a ser el próximo vicepresidente de la República de Paraguay, y también acompañándonos. Tenemos una serie de actividades durante todo el día de hoy y mañana por el Departamento de Misiones.
Gracias, gobernador. Intendente, buen día también acompañando al equipo.
Sí, buenos días, Pepe, para vos, para toda la audiencia. Saludarle a todos los amigos de esta comunidad, a toda la gran audiencia de este programa. Bueno, acá le estamos acompañando al próximo vicepresidente de la República del Paraguay por el Movimiento Fuerza Republicana, a nuestro gobernador, también candidato a diputado por el Departamento de Misiones, a nuestro candidato a presidente de seccional, Juan Roberto Espínola, y una gran delegación que nos acompaña hoy. Vamos a hacer una serie de actividades el día de hoy por el distrito de Ayola y luego en todo el departamento.
Licenciado Juan Roberto, un gusto también. Hace mucho tiempo no habíamos hablado así frente a frente.
Buen día. Don Pepe, así mismo, un placer saludarte. También un saludo a la audiencia de Misiones FM, la querida comunidad de Ayolas, y acá acompañando la comitiva de nuestro próximo vicepresidente de la República, el doctor Brunetti.
Gracias también. La primera pregunta, doctor Brunetti, es Wins, Arnoldo Wins, ¿va a ser candidato a presidente de la República por Fuerza Republicana? ¿El TEI va a aceptar esta candidatura?
Pepe, que mucho me gustaría poder soñar acá con los amigos de Misiones FM, con los dirigentes locales en un Paraguay en el cual todos podamos tener esperanzas de que todos podamos estar mejor. Mientras tanto, tenemos que resolver las cuestiones más básicas y elementales, como esperar que el Tribunal Electoral Partidario haga lo que corresponde, que es aceptar la sustitución de candidatura, como ya se hizo hace pocos meses en las elecciones municipales, cuando, por ejemplo, el candidato a intendente nuestro en la interna de Escobar fallecía 10 días antes de las elecciones, fue sustituido por su esposa, que ganó la interna, ganó la general y hoy es nuestra intendenta. De esa misma manera, con ese antecedente, esperamos que hoy el Tribunal Electoral Partidario actúe de manera coherente, así como lo hizo hace un par de meses, y que ya podamos estar soñando entre todos con un Paraguay mejor realmente para todos los paraguayos, donde todos los paraguayos podamos estar mejor y no solo un pequeño grupo de élite que finalmente puede disfrutar de un país maravilloso como el que tenemos y otro grupo de paraguayos a quienes todavía les falta mucho, con quienes todavía tenemos muchísimas deudas históricas.
No puedo dejar de preguntarte qué piensas, porque acaba de salir que el vicepresidente Hugo Velázquez no va a renunciar en algún momento. ¿Qué manejas vos del tema este?
Nosotros estuvimos anteayer con Hugo, justamente nos visitó en el PC, estuvimos planificando un poco la campaña. La verdad que le vimos bien, le vimos con mucha energía. Esta información me sorprende. Acá en el estudio me comentaba cuando estábamos entrando, escuché al bajar del avión, así que no tengo una postura sobre el tema, porque en realidad no pude hablar todavía con él y no quiero ser irresponsable.
En América Latina, y estaba haciendo mi tarea porque estuve investigando, en América Latina lamentablemente el tema de vicepresidente, la figura de vicepresidente, no sé, no está como decir ahí como protagonista del hecho, porque siempre la figura es el presidente. Ahora, Juan Manuel Brunetti, si llega a ser vicepresidente, ¿hacia dónde va a enfocar su trabajo? ¿Solamente el reemplazar cuando el presidente viaje o no esté? ¿O tiene algunos puntos, un plan de trabajo a realizar en el país?
Vicepresidente de la República en Paraguay tiene funciones distintas a otros vicepresidentes en América Latina. En muchos casos en América Latina los vicepresidentes son los responsables del Congreso, por ejemplo, presiden el Congreso. Eso no ocurre en Paraguay. Y en Paraguay lo que más se conoce de la función constitucional del vicepresidente es que es el nexo con el Parlamento. Y finalmente en el Parlamento, sobre todo en un país como Paraguay, se deciden muchísimas cosas, inclusive el Presupuesto General de la Nación, que es una ley que año tras año define qué puede hacer el gobierno central y qué no puede hacer, porque dependemos del presupuesto aprobado para la gobernación, o del presupuesto aprobado para educación, o el presupuesto aprobado para salud. Entonces sí hay un trabajo importante de articulación con el Congreso, que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, lo hace a través del vicepresidente, pero hay Pepe, dos áreas, por lo menos, que a mí me interesaría mucho trabajar. Un área tiene que ver con que el vicepresidente es parte, participa y asesora al Consejo de Ministros. Qué importante para que el Estado pueda dar mejores soluciones a la ciudadanía, que haya una buena articulación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud. O sea, esa articulación, esa sinergia entre un ministerio y otro que permita que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente es algo en lo que tenemos que trabajar. Necesitamos que todos los ministerios trabajen de manera articulada, coordinada, en beneficio de la ciudadanía. Y eso es algo a lo cual me voy a dedicar siendo vicepresidente. La otra cuestión tiene que ver con promover los procesos de descentralización. Está taxativamente escrito en la Constitución Nacional como atribución del vicepresidente. Yo creo en la descentralización. Siendo ministro de Educación, trabajé en el fortalecimiento de las supervisiones dentro del Ministerio de Educación, entendiendo de que un supervisor que está acá en Ayolas conoce mejor de la situación de las instituciones educativas y las necesidades que quizás las autoridades del ministerio que están sentados allá en Asunción en el edificio central. Entonces la necesidad de fortalecer a los gobiernos locales, de poder empoderar a los actores que conocen su comunidad y fortalecer ese proceso de descentralización que muchas veces vemos en el Paraguay con dudas por las denuncias que surgen eventualmente de corrupción en una municipalidad, en una gobernación, en algún lugar, y finalmente tendemos a querer llevar toda Asunción, concentrar el poder allá para que supuestamente haya un mejor control. Nosotros estamos convencidos de que hay que descentralizar, hay que empoderar a los actores locales y hay que controlarlos. Las instituciones tienen que funcionar.
El otro día hablaba con el gobernador, que ahora a propósito está calladito el gobernador Arrechea, pero el otro día hablaba con él.
¿Qué le cohibiste de entrar?
No le demos pista porque si no arranca. El otro día hablaba el gobernador de 4%, Carlos Herrera, ¿no? 4% que es el presupuesto del Estado General para gobernaciones y municipios, ¿no?
Así es, alrededor del 4%. Del presupuesto general de gasto de la nación es lo que se destina a las 17 gobernaciones del Paraguay y a las más de 250 municipalidades que tenemos. Es el país que menor porcentaje de recursos está recibiendo, ¿verdad? O sea que lo que dice el amigo Juan Manuel Brunetti es que hay que pelear por una mayor descentralización, de modo a que se pueda dar respuestas más, se puedan dar respuestas rápidas, inmediatas, y se pueda llegar mejor a la gente, ¿verdad?
Y le pregunto al intendente, porque todo el problema económico que tenemos acá en la municipalidad justamente es porque el Estado mismo no da mayor cantidad de recursos o mayor cantidad de recursos, Charlie, ¿no?
Sí, así como es un ente autónomo y una institución que recibe un pequeño porcentaje para fondos de royalty y Fonacide, que es lo que nos permite realizar algunas pequeñas obras, pero con las recaudaciones propias es lo que debe subsistir un municipio. A partir del año 2001 empezó a recibir, cuando el licenciado Juan Roberto Espínola estaba de intendente, en 98-99 fue.
Sí.
Empieza a recibir a través de una ley fondos de royalties y bueno, es lo que al municipio le ayuda a poder llevar adelante algunas, pero es insuficiente, totalmente insuficiente. Si para las gobernaciones son insuficientes, para los municipios más, porque los problemas crecen cada día más Por eso va a ser importante el programa de descentralización que se debe plantear para los municipios, para que los municipios puedan realizar mayores inversiones a favor de la ciudadanía.
Está clarísimo, ¿no? El tema de lo que decías tú, el tema de descentralización. Y aunque dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Asunción, Juan Manuel, ¿no? Esa es una situación que también la palpamos, y más nosotros que estamos ahí al final de Paraguay, 300 kilómetros desde la capital.
Sí, una cuestión tiene que ver con la descentralización del presupuesto, del manejo de los recursos económicos, ¿verdad? Y la otra con la toma de decisiones, ¿verdad? Y ahí no hay que mentir, ¿verdad? Porque creo que en momentos de campaña es una tentación muy grande para los políticos venir a ofrecer cosas de manera populista que finalmente en la práctica son difíciles de cumplir. Nosotros el presupuesto general de la nación, si lo miramos desde el punto de vista de ingresos tributarios, para hacer números redondos, Pepe, más o menos 4,000 millones de dólares es lo que ingresa de impuestos, de recursos tributarios directos, ¿eh? 1,000 millones lleva el Ministerio de Educación, y le falta presupuesto para poder mejorar las escuelas, contratar más docentes, pagar mejor a los docentes, que entre paréntesis, ayer se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda que va a permitir llegar al salario básico educador después de 22 años con un 16% que se va a aplicar en dos tramos el próximo periodo. Esa es una noticia fantástica para los docentes, para los niños, para el sistema educativo. Pero el Ministerio necesita más plata en Ministerio de Educación. De los 4,000, y hacer un resumen, recibe 1,000 educación, 1,000 salud, 1,000 obras públicas. Nos queda 1,000 del ingreso tributario. Y ahí nos vamos al 4% que decía Carlitos y un poco lo que reciben quizás también el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, etcétera. Entonces, esa es la complejidad del presupuesto. Pero finalmente, si salimos del tema estrictamente económico del manejo de los recursos, tenemos que pensar también en la toma de decisiones. Porque si todas las decisiones se toman en Asunción, se burocratiza mucho más y se vuelve mucho más lento y quizás no se toman las decisiones adecuadas. Entonces tenemos que ser sinceros y hablar en dos lógicas. La lógica de la descentralización de los recursos económicos, sobre lo que hay que profundizar, y hay que ver cómo hacemos para que al Estado le llegue más recursos de manera a poder profundizar los programas, sobre todo los programas sociales, adultos mayores, de Copora, asistencia a productores, que hay que hacer. Hay que hacer. Y ahí tenemos un cambio de modelo económico que se necesita en el Paraguay, sin lugar a dudas, y podemos hablar del modelo económico con mucho gusto. Pero por otro lado, cuando hablamos de centralización, también tenemos que hablar del empoderar a los actores locales para que puedan tomar decisiones y que lo hagan de manera responsable, que lo hagan de manera transparente, y si finalmente si se equivocan, que también paguen las consecuencias.
Estamos en Ayolas, me decía el gobernador el otro día que hablamos por teléfono, de que se iniciaría la construcción de la defensa costera. Pues conocerás bien la necesidad que tenemos en Ayolas de esa obra este año, y va a estar en manos del próximo gobierno de que se pueda concluir esa obra. Juan Manuel Brunetti va a hacer abogar para que se pueda trabajar en esa obra, se pueda concluir, Ayolas pueda tener concluida su defensa costera.
Creo que ese compromiso lo hablamos en el viaje anterior con justamente con Hugo, todavía siendo candidato, y todos esos compromisos que habíamos asumido con Hugo en campaña vamos a continuar. Seguramente Arnoldo Vince va también a tratar de instalar su impronta dentro de lo que es el programa de gobierno, tendremos algunos ajustes, pero esas obras como la Ayolas que bien mencionabas que son necesarias, la profundización de esa asistencia social a los más débiles y lograr que Paraguay sea un país con menos brecha entre los que tienen mucho y los que ni siquiera tienen para llevar un plato de comida, es un desafío que tenemos los paraguayos si queremos todos poder vivir en un país en el cual realmente todos los paraguayos podamos vivir mejor, y eso es lo que buscamos nosotros.
Y la política energética, que estamos ya sentados, aquí está ya sentada, está el representante a nivel administrativo, ¿no?, que es el licenciado Espínola. Yacyretá, ¿hacia dónde apuntar el trabajo de Yacyretá? Porque viene a ser un trabajo social, de apoyo, ¿se va a fortalecer eso? ¿Se va a implementar algún aspecto de destacar en el tema energético, Juan Manuel?
Bueno, concluir la obra de Añacuá, que es una inversión fantástica, durante años corrió el agua sin que entre un dólar al Paraguay, por un lado. Por otro lado, sin lugar a dudas, Paraguay es un gran exportador de energía y de energía limpia en el mundo, y hoy estamos ante, no solamente acá en Yacyretá, sino también en Itaipú, ante la renegociación del tratado, que es un tema que preocupa a todos los paraguayos y que más que preocuparnos debería beneficiarnos a todos los paraguayos. ¿Cómo vemos nosotros la política energética? Vemos una política de, más que de una buena negociación para la venta de la energía, nosotros vemos como una necesidad de poder consumir nosotros en el Paraguay nuestra energía a partir de industrias que se instalen en el Paraguay, que generen puestos de trabajo para nuestros jóvenes, que paguen impuestos, que finalmente puedan llegar a las gobernaciones, que puedan llegar a las municipalidades como recursos económicos para poder dar mejores días a su gente. Entonces, nosotros necesitamos atraer inversiones y para eso necesitamos convertirnos en un país serio. Vamos a la lógica de convertirnos en un país serio y vemos que Gafilat acaba de aprobar al Paraguay quitarlo de la lista negra. ¿Por qué? Porque este gobierno estructuró las resoluciones, decretos y leyes que permiten que Paraguay se convierta en un país serio ante los ojos de la comunidad internacional. ¿Quién quiere invertir en un barrio donde hay inseguridad? Ni tu casa no querés construir en un barrio donde hay mucha inseguridad. ¿Qué empresario, qué fondo de inversión japonés o alemán va a venir a invertir en un país que no tiene los niveles de seguridad o las aprobaciones y está en la lista negra de Gafilat? Ninguno. Por eso es tan importante la aprobación de Gafilat que se dio hace un par de semanas. Eso es lo que tiene que entender la gente. Si nosotros nos convertimos en un país serio, respetable, vamos a poder atraer industrias. Nosotros tenemos juventud para trabajar en esas industrias, tenemos energía limpia para proveerle a esas industrias, tenemos posiblemente las energías más baratas del mundo, y nos tenemos que convertir en ese país que comienza a atraer esas grandes fábricas, esas grandes inversiones, esas grandes industrias, y a partir de ahí vamos a lograr el desarrollo económico y social. Así que nuestra energía tiene que ser, Pepe, para que se instalen industrias y para que podamos consumir dentro del territorio nacional.
Y un gran sueño que tenemos acá, y me corrobora el gobernador y el intendente, el tema de el parque industrial para Yolas. Tusengó, el gobierno de Corrientes Argentina, compró 500 hectáreas, me parece, para hacer un parque industrial aquí al frente, vamos a decir. Soñamos con eso, gobernador, también nosotros, tener un parque industrial acá que terminado en Añacuá, por ejemplo, sea fuente de ingresos, sea fuente de trabajo, ¿no?
Así es, atendiendo al clima muy favorable que hoy se vive en Paraguay, Paraguay está atrayendo a muchos inversores, están viniendo a explorar, y recientemente estuvimos con el intendente, hablando con el presidente Mario Abdo, con el ministro de Industria y Comercio, también estamos hablando con el director de la entidad binacional, buscando un lugar, una zona en donde se pueda desarrollar ese proyecto, atendiendo a que hay, como decía, muchos inversionistas, empresas multinacionales que quieren venir a Paraguay y a nuestra región, acá a Misiones, a Yola específicamente, aprovechando a que tenemos ventajas para ellos, río, posibilidad de instalación puerto aguas profundas, tenemos un lindo aeropuerto, disponibilidad acá de la energía, justamente que decía Germán, que tenemos que consumir nosotros. Hablando de eso, yo creo que una vez que termine Añacuá, es probable, Yacyretá tiene dentro de sus planes también desarrollar otros emprendimientos hidroeléctricos en la región, porque tengo entendido que en el 2030 más o menos estaríamos consumiendo toda nuestra energía, Juanma, ¿verdad? De tanto la que produce Itaipú, la que produce Yacyretá. Y bueno, más aún si es que Paraguay empieza a desarrollar, o sea que inversión extranjera viene acá a desarrollar el Chaco, que es una cuestión estratégica, ¿verdad? La inversión que se está haciendo en esa zona tan productiva, ¿verdad? Y hay un potencial de producción más grande de lo que tenemos en esta región. Y ya en los próximos años se van a ir viendo los desarrollos que vamos a ir teniendo en esos lugares. Y bueno, volviendo otra vez a lo que hablamos, sí, estamos detrás de eso, buscando justamente el espacio, el lugar en donde se pueda instalar un parque industrial para que diferentes empresas extranjeras que está, con quienes estamos hablando también y quieren venir acá. Acá estamos hablando de empresas maquiladoras, por otro lado también tenemos empresarios que anteriormente estaban trabajando en Argentina y en otros lugares del mundo, en hotel, casino, resort, todas esas cosas, que están muy interesados en la Yola y en las inmediaciones de desarrollar proyectos de gran envergadura.
Podemos soñar, perdón, gobernador, podemos soñar en un Ayolas que en 10 años tenga Costanera, tenga un parque industrial.
Yo creo que en menos de 10 años, ¿verdad? Más a corto plazo creo que estaríamos. Hoy no estamos abocando a eso. Ustedes saben que el gobierno del presidente Mario Audo prácticamente está cumpliendo con todas las promesas que se hicieron durante campaña, ya antes que él asumiera la presidencia, y luego nuestra terapia intensiva, ¿verdad? Que a muchos les parecía como una utopía tener terapia intensiva acá en Ayolas. El paso fronterizo internacional, que se tuvo que cortar por el tema de pandemia, que hoy se está restableciendo, que se va a normalizar eso en algún momento. El inicio de las obras de Añacuá, la entrega de las 1000 viviendas de forma gratuita a cada uno de los ocupantes, que hoy sí pueden decir de que van a ser propietarios y dueños de sus casas en las que están viviendo ya desde hace muchos años. La Costanera, la intención siempre, el presidente, el director de la entidad nacional están hablando, bueno, ese es uno de los compromisos que están pendientes todavía, y la idea, la intención es la de poder hacer ya el llamado, iniciar esa obra hacia finales de este año, o sea, todo el tiempo que lleve el proceso de llamado. Y lo del parque industrial se está trabajando, justamente en este momento estamos nosotros aprovechando este buen momento que estamos viviendo. Estamos buscando, trabajando acá con el intendente y con nuestras autoridades nacionales, de modo a que se pueda concretar eso, no te digo yo en 10 años, sino que ojalá que podamos ir cerrando ya para el próximo año, más tardar,
¿verdad? Yo pido...
Sobre el mismo punto, yo estoy convencido, así como decía nuestro querido gobernador, que el Paraguay no se puede estancar. No podemos quedarnos acá donde estamos. Y mucho menos podemos volver para atrás. Y ahí es donde todos los colorados, en una primera instancia, y después del 30 de abril, todos los paraguayos vamos a tener que tomar una decisión de qué modelo queremos seguir. Nosotros tenemos un modelo como el que se desarrolló durante este gobierno, que hizo cosas que el gobierno anterior no hizo. El gobierno anterior hizo 0 kilómetros de emisiones de rutas, nosotros hicimos 120 y estamos por entregar 140. Nosotros trajimos la terapia intensiva a Yola, y hay que preguntarle a los otros, que no, a los que nos enfrentan hoy en la interna, ¿por qué no hicieron cuando estuvieron? Porque ellos ya estuvieron 5 años. No pueden venir a prometer, tienen que venir a rendir cuenta por qué no hicieron cuando estuvieron. Nosotros queremos un país que se pueda desarrollar, Pepe. Un país como el que vos soñás, como el país que vos querés que tengan tus hijos y tus nietos. Esa ciudad de Ayola con terapia intensiva, esas ciudades conectadas por una ruta asfaltada de todo tiempo, ese país donde haya un parque industrial. Y yo estoy seguro que con un Carlos Arrechea diputado van a venir muchos más beneficios que los que vinieron durante este periodo. Estoy seguro que Carlos, como gobernador, se iba a Asunción a buscar soluciones y trajo soluciones a su departamento, y estoy seguro que como diputado va a traer aún mucho más soluciones para su departamento, y vamos a poder soñar entre todos con un país mejor. No podemos volver para atrás.
Pido una pausa, vamos a hacer una pausa cortita y regresamos. Estamos con Juan Manuel Brunetti, candidato a vicepresidente. También nos acompaña el licenciado Juan Roberto Espínola, Charlie Duarte y Carlos Arrechea, gobernador de Misiones. Contigo, vamos a la pausa, Manuel, y regresamos.